Amantes de Historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.
Un cordial saludo a los amigos y amigas que nos escuchan en Autores de Historias, un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Los acompañamos Andrés Ramírez Bernal, Cristian Vargas y quien les habla, César Augusto Ayala Diago. El objetivo de este programa es la promoción de la obra y el quehacer de los historiadores que conforman el Departamento de Historia, de sus egresados y también de las personas que por aquí han pasado.
Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos con las horas de dolor.
Esta vez tengo el privilegio, la satisfacción de conversar con el profesor Paolo Vignolo, vinculado al Departamento de Historia de la Universidad Nacional. Antes de saludar al profesor y además de darle la bienvenida por estar con nosotros, me llamó la atención aquí una portada y contraportada, un texto muy interesante. Dice, Italia 1968, llegó a América en barco de vela y por impulso de su sangre latina se detuvo en Colombia. Tras haber visitado su geografía, hizo intercambio de estudios con la universidad de su ciudad natal y se graduó de economía en la Universidad de los Andes en Bogotá. Habitó la Candelaria y se dejó habitar por ella. Como ilimitado viajero cumplió diversos oficios, entre ellos el de actor, teatrero, prestidigitador, presentador de feria y escritor. Hizo el posgrado de Socrología de la Cultura en la Universidad Nacional, Sociología es.
Sociología es.
El posgrado de Sociología de la Cultura en la Universidad Nacional y terminó trabajando con el grupo de danza Andra Danza. Fue profesor del Colegio Italiano, de la Universidad Javeriana y de la Universidad de los Andes, luego de obtener el premio de ensayo en el concurso distrital Bogotá, una ciudad que sueña, regresó a su país natal llevándose una esposa colombiana y un hijo. Paolo, con el saludo de bienvenida, ¿cómo es eso que llegas a América en un barco de vela?
Pues César, me parece muy divertido que saques esa nota al mismo tiempo tan pública y tan privada. Eso pues cuando escribí ese libro tenía 25 años y pues un gran amigo Albatros pues me dio en la redacción final del texto y me escribió de su iniciativa sin decirme esa simpática nota de introducción. Sí, llegué con un barco de vela en el 92 por una serie de circunstancias bastante azarosas de chiripa. Yo pues había pedido de hacer un intercambio de 6 meses a Colombia, lo cual en el 92 era el primer intercambio que se hacía con la Universidad de los Andes. En el 92 Colombia estaba en una situación bastante alborotada, entonces no había mucha gente que estaba dispuesta a venir a estudiar de pregrado acá. Yo había viajado por América Latina, había viajado como mochilero en México, Centroamérica, 6 meses. Tenía unas ganas locas de volver a América Latina con la claridad de volver para, ya no para viajar y conocer, sino para arraigarme un poquito más, para meterme un poquito más en la vida cotidiana. Y esa fue la oportunidad. Por azares del destino, tenía unos compañeros de colegio que estaban muy metidos con la vela. Y hace ya un año se preparaban para hacer esa gran cruzada del océano. En una tertulia así, medio en chiste, yo le digo, pues como van por allá me dan un aventón. Y ellos se la tomaron muy en serio porque le faltaba alguien en la tripulación. Entonces terminé de último en las implacables jerarquías de los barcos de vela, en un barco de 15 metros, 8 personas. Y además eso era inscrito en la regata de los 500 años del descubrimiento de Américas. Y llegué planteándome radicalmente la palabra descubrimiento y la palabra América.
¿Cómo fue el viaje? ¿Dramático? ¿Hubo pánico?
Pues fueron 3 meses en un barco de vela, que le trastoca a uno toda la sensación de espacio-tiempo, los ritmos de 8 horas de dormir, 8 horas de trabajar y 8 horas de descanso. Pues por 20 días no había nada más sino cielo y agua, como experiencia vivencial fascinante. Todo muy tranquilo, con un accidente escalofriante que de alguna manera me hizo entender lo inconsciente que era hacer una experiencia así. Yo no tenía ninguna experiencia de vela. O sea, los otros sí, confiaba mucho en mis compañeros, pero yo no tenía. La mamá de mi amigo, porque era una cosa familiar, ya estábamos llegando a Puerto Rico, pues salimos de Génova, nos metimos por el Mediterráneo, llegamos a Cádiz, de ahí Canarias y de las Canarias a Puerto Rico. Finalmente, la gran autopista que abrió Colón sigue siendo la manera más fácil para llegar con un barco de vela. Llegando a Puerto Rico, ya estábamos en mares tropicales, era de noche, estábamos relajados, todo en traje de baño. Yo estaba durmiendo en ese momento, ella trata de enganchar una vela y se cae a mar. En un barco de vela, la cosa más peligrosa en absoluto es que alguien se caiga. Porque parece que uno va muy lento, en cambio va muy rápido. Entonces la gente se pierde en el mar. Entonces, pues, fueron 15 minutos de pánico absoluto, en que afortunadamente el capitán estaba al timón, hizo las 4 cosas que hay que hacer en ese momento, en pocos segundos, por suerte, la recuperamos. Era más probable no recuperarla. Entonces uno ahí se da cuenta de que el mar es una cosa mucho más fuerte y peligrosa de lo que cree.
No es casual que haya empezado la entrevista con esta aventura, porque lo que uno advierte cuando conoce tu obra es que hay un marino, hay un buceador, hay una persona como interesada en vivenciar lo que escribe o haberlo vivenciado. Por eso quisiera que nos contaras sobre tus ascendientes, de dónde vienes, si llegaron a Italia o de qué parte de Italia, cómo se configura tu familia.
Yo soy de Milán, nací y me crié en Milán. La familia de mi papá es genovesa, de hecho sí hay una descendencia marinera muy clara y muy fuerte. Y bueno, mi papá viajó mucho. Viajó muy joven a Estados Unidos, a los 17 años. Vivió 3 años en São Paulo, donde empezó los estudios de medicina. Y finalmente se volvió médico neurólogo, al mismo tiempo clínico e investigador académico. Por lado de mi mamá, en cambio, es una familia que viene de Ferrara, por un lado, y del lago de Como, que es cerca de Milán, de centro Italia, norte Italia. Mi mamá también, profesora de colegio. Entonces, 2 papás profesores, una familia de clase media donde no había problemas económicos, pero lo que se evaluaba mucho era la cultura y la política. ¿Sí? Entonces, una cosa que caracterizó mucho a mis padres y también fue parte de la historia de amor de mis padres y marcó mucho a mi familia, fueron esas 2 cosas, una gran importancia en la vida intelectual y cultural y la política, porque ambos fueron bastante rebeldes con las respectivas familias. Pues son los años 60, en Italia hay toda una ráfaga de cambios, ¿sí? Y ellos se pasan a la izquierda, se pasan al Partido Comunista Italiano en ese momento, cosa que le genera bastante tensiones con sus referentes familiares. Pero digamos, todo eso para decir que eso era el clima y eso eran los valores fuertes. Todavía en mi casa la cotidianidad está muy empapada de debates políticos y cuestiones de ese tipo. Y la Milano en que me crié era una Milano muy distinta a la que es la ciudad más gomela, más chic, más elegante de hoy en día. Era una ciudad obrera, era una ciudad atravesada de muchas contradicciones, conflictos. Yo me crié en un barrio en el centro de la ciudad, pero que había sido bombardeado y todavía no había sido reconstruido. Entonces yo vivía en un callejón que se llamaba Vicolo Calusca, o sea, la casa malandra, pero también era la olla, el expendio de heroína de la ciudad. La generación antes que yo fue arrasada por la heroína en Italia. A nosotros no nos tocó porque nosotros íbamos a jugar a fútbol en el parque y la actividad era limpiar la cancha de las cacas de perro y de las jeringas de heroína que estaban ahí. Íbamos a tomar agua y en la misma fila estaban los que limpiaban la jeringa y nosotros. Pero todo eso en una atmósfera de convivencia, pero evidentemente también de como, ay no, eso no es un modelo de referencia. Ese era el tipo de barrio, de vida de barrio en que me crié. Y el colegio, un colegio en que nos tocó el último coletazo del movimiento estudiantil que en Italia empezó en los años 68 y duró hasta comienzos de los 80. Nosotros nos tocó el último coletazo. Jugábamos a la revolución. Ya era clarísimo que no iba a haber ninguna revolución. Pues pensándola ahorita, había mucha ingenuidad y había cosas francamente fastidiosas para quien la podía ver de afuera. Pero fue una escuela fantástica.
Inmediatamente acabas el bachillerato. ¿Qué te pones a hacer?
Acabo el bachillerato. Vengo de esa historia, digamos, llamarla militancia, la verdad es demasiado, pero de apasionamiento por la política compartido con los pares, donde socializamos a punta de política. Toca decir qué hacer, y con un grupito decimos, no, hay que conocer al enemigo desde adentro, hay que meterse a estudiar economía. Si uno no estudia economía, no puede entender los verdaderos procesos, así con actitud un poco pseudo-marxista. Y ahí tomo una decisión atrevida, con la cual además tengo toda una polémica y discusiones con mis compañeros, de meterme en la Business School de Milán. Es decir, de verdad, en la boca del lobo. Ajá. Literalmente, pero en una escuela privada y una escuela de la nueva oleada neoliberista que en ese momento además estaba triunfando en Milán. Ahí hay un giro importante en los años 80 en Milán. Milán pasa a ser esa ciudad obrera, atravesada por esos conflictos, donde, pero muy viva, culturalmente muy viva. Sí, es la ciudad de Dario Fo para hablar de teatro, es la ciudad de Streller, es la ciudad de grandes fervores culturales. Ha un proceso de gentrification impresionante. Mi barrio ya no existe, porque en 2 años remodelaron todas las casas bombardeadas por la guerra. Entró la fotografía, la moda, la publicidad, esas nuevas industrias culturales que ahorita, digamos, son el referente internacional de Milano. Todos los viejos habitantes se fueron y el tejido social de esa Milano ya no existe. Entonces, y eso correspondió también con una oleada así de... Pues, era el tiempo de los yuppies, ¿sí? Fue el triunfo de los yuppies en Milano. Y eso para nosotros fue muy duro, fue una lucha grande. Y meterse justo en la escuela de economía donde estudiaba toda esa gente, la verdad no sé si fue una buena decisión.
Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a encontrarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos se encadenen en mi historia.
Muy bien, en esta segunda parte vamos a hacer un recorrido por la formación universitaria del profesor Paolo Vignolo. Nos acompaña en esta etapa Angélica Páez, estudiante del Departamento de Historia de aquí de nuestra universidad, y con ella también vamos a conversar.
Volvamos a su etapa de pregrado. Inicia en 1987 en la Universidad Luigi Bucconi a hacer estudios en economía. Pero nos comentaba antes que sus intereses eran un poco más sociales. ¿Qué pasa cuando entra a estudiar economía? ¿Eso genera un conflicto dentro de usted?
Sí, un conflicto. Yo podría describir de alguna manera mi carrera universitaria como una larga fuga de la economía. Porque entré con esa dinámica que les contaba, ¿sí? De pensar como que si uno no se metía con esa caja negra de la economía, difícilmente lograba entender las dinámicas sociales y me encuentro con una forma de catequismo. O sea, las business school aquí en Italia, en todo el mundo, enseñan una economía que es un juego intelectual muy interesante cuando se llega a los modelos matemáticos, estadísticos, pero cuyos supuestos antropológicos y sociales son de un burdo absolutamente impresionante. Entonces uno tiene que tragarse el sapo al comienzo, el ser humano está hecho así, la sociedad está hecha así, para después entrar en ese juego. Y si alguien trata de levantar la mano y decir, ah, pero eso de ese supuesto que el ser humano es racional, pues tengo alguna inquietud sobre... Ah, no, eso es un problema de psicología, eso es un problema de antropología, vaya a estudiar sociología, ¿qué hace aquí? ¿Qué hace usted aquí? Y a eso era lo que me interesaba. Entonces fueron años de cantidad de matemática, de estadística, de modelos y tal, que me sirvieron, yo creo, por dos cosas. Bueno, como ejercicio intelectual, fantástico. Sí, eso sí, ¿para qué? pero yo sentía que no era donde quería estar. Finalmente, por terco, terminé la carrera de economía, lo cual yo creo que en ese momento me sirve de una cosa, que es no tragar entero cuando hablan los economistas de ciertas cosas. También hay corrientes interesantísimas y heterodoxas dentro de la economía, pero es un juego muy estrecho, al cual yo sentía que no lograba participar. Creo que es una lucha válida. O sea, sigo pensando que para los que tengan la determinación y la capacidad, esos estrechos márgenes de maniobra que hay en la economía, hay que aprovecharlos, porque sí sigue siendo la caja negra que, pues, de alguna manera marca gran parte de nuestras existencias. Y entonces, sigo pensando que la economía es algo demasiado serio para dejársela a los economistas y que hay que meterse a dar esa pelea de alguna manera. Pero decidí que lo que a mí más me interesaba no estaba ahí.
Paolo, estamos en el año 87 cuando tú ingresas a la universidad, ¿cierto? Uh-huh. Y luego en el año 89 realizas un viaje a México y Centroamérica. Sí. Y aquí hay un epíteto, mochilero. Sí. ¿Qué significa eso?
Con mucho orgullo y dignidad, mochilero. Sí, porque eso era el espíritu. O sea, yo hice el primer año. Había otra cosa terrible de esa Universidad de Economía, que era, digamos, era un programa súper específico que en el papel planteaba hacer el puente entre la economía y las ciencias sociales. Por eso me metí. O sea, no era administración, no era. Pero era una máquina de competencia, pensaba un poco en el modelo de ciertas escuelas gringas, alucinantes. Entonces te decían, ah, listo, entran 120, además era 120 personas seleccionadas, tenía que tener la mejor nota del colegio, venía de toda Italia, tal. ¿Sí? Decían, 120, listo, en 2 años van a ser 60. Y eso era un juego al masacre. ¿Sí? Entonces yo estuve un año en ese juego, hice los exámenes del primer año, y después dije, no. Y con un amigo cogimos nuestra mochila y nos fuimos para México y Centroamérica, que era la manera con que nos gustaba viajar en ese tiempo. Y eso fue un viaje que me marcó. O sea, hay un antes y un después de ese viaje.
¿Estuviste en México y después en otros países de América?
Sí, el objetivo al comienzo era llegar a Colombia. Ah. Nunca he llegado a Colombia, porque nos quedamos un mes en Honduras, en la costa carífuna, estuvimos mucho tiempo en Guatemala, estuvimos en El Salvador durante la guerra.
¿Qué había de Colombia que les atrajera a ustedes allá?
No, en ese momento Colombia era un referente un poco mítico, seguramente influenciado por la literatura, por García Márquez, etcétera. Pero ese viaje sí fue empaparse de América Latina. Uh-huh. Fue meterse, porque nos salimos mucho de la ruta turística. Es decir, también fuimos a hacer cosas turísticas, pero nos salimos mucho de la ruta turística. Y ahí fue un enamoramiento.
¿Por qué Occidente y no Oriente?
¿Quién sabe?
A buscar las especies a Oriente.
Sí, eso hubiera sido otro viaje, otra. La próxima vida.
Ya estaba lo de.
Voy por Oriente.
Ya estaba lo de la cosa de descubrir Occidente, volver sobre Occidente. ¿Ya estaba eso en tu cabeza?
Sí, mire, fue como siempre, fueron un poco de azares, etcétera. Yo cuando estuve en Estados Unidos, descubrí que existía América Latina. O sea, yo no tenía idea de América Latina hasta que a los 17 años llegué a Estados Unidos, y los con que instintivamente me relacioné inmediatamente fueron los latinoamericanos. Porque dentro de esa sociedad muy estructurada en que todo está como muy organizado, etcétera, eran los que iban a tocar tambores por la noche en el parque, hacer cosas de este tipo. Y descubrí, por ejemplo, la salsa. O sea, ese mundo, todavía tengo el casete que me regaló mi amiga puertorriqueña, de música puertorriqueña, que fue la primera contacto con. Entonces, de pronto eso influenzó. ¿Sí? Pero, por ejemplo, poco antes de viajar, yo tenía una noviecita ucraniana y pues, si hubiera habido la posibilidad, de pronto hubiera terminado en Ucrania. O sea, hubiera sido posible también. Esas son cosas un poco azarosas. Lo que sí es cierto es que cuando fui, digamos, después de ese viaje, tuve claro que quería volver. O sea, me quedó. Además, porque América Latina, a diferencia de otros lugares, para los italianos no resulta extrañamente familiar, empezando con la lengua, empezando con que uno puede hacer chistes y entenderse rapidísimo, ¿sí? Cosa que probablemente en Oriente toma años, toma décadas.
Claro, claro.
Entonces es un mundo muy distinto, es otro occidente, es un mundo muy distinto, radicalmente distinto, chocante en ciertas cosas, fascinante en otros, pero también de una familiaridad, ¿sí? Eso, sobre todo entre italianos y colombianos, lo he notado mucho. Hay profundas diferencias, ¿no? Pero la facilidad de relación inicial es asombradora. Entonces, eso impactó.
Bueno, entonces regresas a Italia y continúas estudiando economía.
Regreso a Italia después de 6 meses, ya determinado, como, bueno, listo, con las pilas puestas, con la energía, diciendo, saco esa cosa adelante. Y creo que fue importante eso. A la Universidad, a la Bocconi, a Economía, debo también el intercambio con Colombia. En ese momento ninguna universidad pública tenía, ni aquí ni allá, tenía intercambios con Colombia. Era la única, era Los Andes. A eso sí estoy muy agradecido.
Regresas a Italia y en el 92 decides regresar a Colombia por medio de ese intercambio con Los Andes. Pero cuando tomas el intercambio, vas a durar un tiempo en donde ya la estadía no va a ser de paso, va a ser permanente. ¿Cómo
sí.
es esa estadía? ¿Qué pasó en ese intercambio? ¿Por qué decidir quedarse?
Bueno, yo me vine con la idea de estar 6 meses de intercambio, pero una serie de circunstancias hacían que, la verdad, yo sabía que eso iba a ser una cosa un poquito más fuerte que irse 6 meses de paso. Se murió un amigo muy cercano en un accidente de moto justo antes de viajar. O sea, hubo un momento también fuerte en términos existenciales. Pero sobre todo, llegué a Colombia en el 92 en una Bogotá que... Yo no quiero exagerar, pero era una Bogotá en que había apagones todos los días, no se sabía a qué horas. Estaban las bombas de Pablo Escobar. O sea, yo entré en bus de Caracas a Colombia y me acuerdo que ese día estaban los titulares de todos los periódicos en Caracas diciendo, se fugó Pablo Escobar. Eso fue mi bienvenida a Colombia, se fugó Pablo Escobar. Era una ciudad alborotadísima, caótica, muy peligrosa, pero lo que yo me viví, llegando, recién llegado, fue a encontrarme con gente muy interesante, muy encarretadora, con un movimiento de gente joven metida en cosas culturales, artísticas, el teatro fue muy importante, políticas, es decir, todo ese fervor que yo anhelaba y que no encontraba en la burbujita gomelita milanesa, todo estaba ya muy estructurado. En cambio aquí encontraba gente con muchas ganas. Y con esa cosa muy del chévere que estés aquí, aquí están pasando las cosas, aquí es el lugar donde estar, todo se puede hacer, hay que hacerlo ya. Y una situación muy caótica. Y eso me tramó, eso me encantó y era lo que estaba buscando. Entonces pasé un poco de la aventura, el viaje, al entrar en proceso.
Los esperamos el próximo martes con la segunda parte de la entrevista realizada al profesor Paolo Viñolo. Este programa contó con la participación de los estudiantes Angélica Páez Gaviria, Edwin Herrera Avellaneda y Sergio Daniel Rivera.
Visítenos en Facebook o Twitter como Autores de Historias. Para contenido multimedia, en el canal de YouTube como DEP Historia o en www.humanas.unal.edu.co/historia.
Autores de Historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.